Onda Local de Andalucía ofrece a continuación Europa Cuenta, un espacio radiofónico de análisis y reflexión acerca de cómo las ayudas comunitarias contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de nuestras ciudades y municipios.
Buenos medios días. Recibe un cordial y radiofónico saludo de Fabio Muriel en nombre del equipo de Europa Cuenta. En Onda Local de Andalucía comenzamos a partir de este instante, a través del dial de tu emisora municipal y ciudadana, un nuevo capítulo semanal de nuestro espacio. Estaremos contigo estos próximos 30 minutos en antena y lo vamos a hacer para hablar de la repercusión que los fondos europeos tienen en la realidad cultural de Andalucía. Hoy queremos analizar esa contribución que desde Bruselas se lleva a cabo por medio de su política de cohesión regional, en este caso a la preservación y potenciación del rico y variado patrimonio cultural de nuestra comunidad.
Europa Cuenta.
En la Onda Local de Andalucía.
El continente europeo no se podría entender sin su historia milenaria y su extenso legado cultural, un factor singular que desempeña un papel fundamental a la hora de reforzar la identidad única de sus territorios. Por ello, la Comisión Europea siempre ha tenido muy presente en sus estrategias de convergencia que la cultura, como patrimonio y como industria, debe ser considerada clave en la consolidación del espíritu comunitario. El turismo cultural constituye para muchas regiones europeas, entre ellas Andalucía, un motor de crecimiento esencial, siendo un segmento del sector que, gestionado en modo sostenible e inteligente, propicia además muchas oportunidades a la inclusión social. Es por ello que una parte de los fondos estructurales y de inversión trata de servir para poner en valor el enorme potencial de desarrollo con el que la cultura cuenta para crear empleo y generar crecimiento en las regiones y ciudades de Europa. Cultura artística, arquitectónica, arqueológica, antropológica, etnológica e incluso natural y paisajística. La programación 2014-2020 de la Política de Cohesión Regional Europea dispone de una parte de su fondo estratégico principal, el FEDER, para la cofinanciación de proyectos que impulsan nuevas fórmulas capaces de sacar partido al patrimonio histórico y cultural andaluz mediante propuestas originales e innovadoras, muchas de ellas a partir de la aplicación de las últimas tecnologías digitales. Estos recursos se ven además reforzados por otras fuentes de ayudas como el Fondo Social Europeo, Horizonte 2020, Erasmus Plus, el Programa Marco de la Europa Creativa o la Alianza Europea de Industrias Creativas. En la ciudad de Granada se encuentra desde 1996 la sede de la Fundación El Legado Andalusí, un patronato presidido por la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, en el que, entre otras instituciones y entidades públicas, también privadas, participa la Diputación Provincial, el Ayuntamiento Nazarí y las universidades de Córdoba y Sevilla, además de la granadina. Con el respaldo desde su misma creación del Consejo de Europa, la Fundación El Legado Andalusí tiene como fines la revalorización de la civilización hispano-musulmana a través de sus manifestaciones artísticas. Sus actividades se articulan en torno a la difusión y preservación de la herencia de Al-Ándalus y del papel que Andalucía y España han jugado a lo largo de la historia, tanto como puente cultural entre Oriente y Occidente, como en las relaciones con los países del mundo árabe, mediterráneo e iberoamericano. Realiza una acción continua de impulso al sector turístico, a las artes tradicionales, a la protección y restauración del patrimonio monumental y artístico y a la recopilación de los elementos más representativos de la civilización andalusí. Y lo hace a través de rutas, itinerarios, muestras, publicaciones y exposiciones que en muchos casos están o han estado encuadrados en ambiciosos proyectos dinamizadores adscritos a programas europeos como Interreg Med y España-Portugal, Emplea Verde, Erasmus K2, Leonardo da Vinci, Vinci y unos cuantos también dependientes del Fondo Social Europeo. La persona encargada de dirigir la Fundación El Legado Andalusí es Concha de Santana Fernández. Ella va a ser nuestra primera invitada esta tarde, así que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Saludos, gracias por atender al micrófono de Onda Local de Andalucía y bienvenida a Europa Cuenta.
Muchas gracias, bien hallada, encantada de estar con ustedes y con todos sus oyentes.
Concha, desde tu nombramiento como máxima responsable de la Fundación, creo que fue el pasado mes de junio, ¿cuáles han sido las principales medidas de gestión y representación que has podido introducir en su día a día, encaminadas sobre todo a eso, ¿no? A reforzar tanto su valor como instrumento de cohesión cultural en Andalucía, como su proyección nacional y europea?
Bueno, yo en primer lugar lo que quiero decir es que estoy tremendamente agradecida tanto a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, por darme la confianza y sobre todo por la apuesta que este Gobierno del Cambio vuelve a hacer por el legado andalusí. Cuando yo llego al legado, bueno, pues es verdad que el legado ha tenido una etapa de mucho esplendor, que fueron sus comienzos, cuando estuvo dirigido por Jerónimo Páez, pero posteriormente, bueno, pues por diferentes razones, es verdad que la Fundación se encontraba muy paralizada. Por tanto, a mí el mandato que me da el presidente de la Junta de Andalucía y la consejera de Cultura es volver a dinamizar y volver a sacar todo el potencial y todo el valor que tiene el legado andalusí para la sociedad andaluza en esa labor pública que hace, divulgativa, de construcción de esas rutas, de potenciación de lo que es Andalucía y España, en lo que son sus relaciones tradicionales con el mundo árabe, con los países de la ribera del Mediterráneo. Por eso a mí me gusta decir que estamos en una nueva etapa del legado, una nueva etapa donde estamos volviendo a dar valor a esas rutas que están consolidadas, pero que había que volver a dinamizarlas con nuestras exposiciones, y me siento satisfecha porque en estos momentos son 6 exposiciones las que tenemos abiertas al público y, por supuesto, sin olvidar esa labor divulgativa y esa labor de estudio que también estamos pudiendo hacer gracias al proyecto europeo que en estos momentos tenemos concedido, Beyond European Sustainable Met Roads, que nos permite pues estudiar el cómo descongestionar y desestacionalizar algo tan complejo como son los flujos turísticos en el Mediterráneo. Por tanto, trabajando con mucha ilusión, con muchas ganas, con un gran equipo humano, pero sobre todo con el mandato que nos da ese Gobierno del Cambio, que quiere que la Fundación Legado Andalusí sea útil y dinamice también las estructuras socioeconómicas de Andalucía.
En estas ya más de 3 décadas de existencia de la Fundación, sus relaciones culturales y patrimoniales con el resto de Europa han sido continuas y, pese a todo, notables. Tanto por su vínculo fundacional con el propio Consejo de Europa como a través de esa multitud de programas y proyectos comunitarios que ha promovido la Fundación o en los que ha participado. Imagino, Concha, que mantener e incluso en la medida de lo posible reforzar esa identidad europea e identificación de Europa y con Europa a partir de la puesta en valor de nuestro pasado andalusí y de la importancia de esa memoria colectiva constituirá un reto permanente y prioritario en el día a día de la Fundación.
Yo creo que usted ha puesto el foco en algo que es fundamental, y es que el legado andalusí es itinerario cultural del Consejo de Europa con todo lo que ello significa. Yo quiero recordar que son 38 los itinerarios culturales que están distribuidos por los 57 países que conforman el Consejo, y solamente 2 tienen su sede en España: el Camino de Santiago y el Legado Andalusí. Y ese reconocimiento tan exigente que hace el Consejo de Europa ya nos hace tener una marca de calidad con la que nosotros podemos salir al exterior. Y, por supuesto, en lo que son las relaciones de vecindad de la Unión Europea con esas políticas tan importantes que ahora en estos momentos está ejerciendo el Alto Comisario para la Política Exterior y de Seguridad Común, José Borrell, donde se están primando y se están cuidando esas relaciones de vecindad, en nuestro caso con los países árabes y con los países del entorno del Mediterráneo, ese proyecto del legado andalusí tiene todo su sentido y tiene todo su valor. Por tanto, somos una fundación muy especial porque tener esos respaldos de instituciones internacionales tan importantes como es el Consejo de Europa es algo que nosotros le damos muchísimo valor, que estamos cuidando, que cada 3 años volvemos a certificar que somos itinerario cultural y que nos permite poder lanzar esos itinerarios, que es la relación con los países de nuestro entorno. En concreto, en el legado andalusí tenemos el itinerario de los Omeyas, que es todo ese periplo que hace la dinastía Omeya desde Damasco por todo Oriente Medio y por todo el norte de África hasta que cruzan a la península ibérica en el año 711, el itinerario de Almohades y Almorávides, que como usted puede imaginar arranca desde Mauritania, va subiendo por el Sáhara, Marruecos, hasta también llegar a la península ibérica, y otra etapa que también es fundamental, una vez que termina la reconquista en España se descubre América, tenemos el itinerario del Mudéjar y del barroco iberoamericano. España siempre ha tenido unos lazos de hermandad impresionantes con Iberoamérica, y también algo que permite estrechar esos lazos es toda la transferencia de cultura y toda la transferencia de conocimiento que desde Al-Ándalus pudo llegar a lo que es el nuevo continente.
Otro de los aspectos primordiales de la labor que se lleva a cabo desde la Fundación es, sin duda, poder convertir todas esas actividades e iniciativas en motores de desarrollo económico, social y también laboral. ¿Cómo se establecen o planifican esas dinámicas y sinergias para convertirlas en oportunidades de progreso y de crecimiento para los distintos territorios y poblaciones de Andalucía?
Pues sin duda alguna, ese es el valor importantísimo que tienen nuestras rutas. Las rutas del legado andalusí están vertebrando Andalucía a través de caminos que son históricos, que nos permiten proyectar un turismo de calidad, un turismo de excelencia. Por tanto, cuando el viajero recorre nuestras rutas, está también adentrándose en esa Andalucía del interior, y de esa manera estamos contribuyendo a la generación de riqueza y a la generación de empleo. No olvidemos que las personas que nos visitan y que normalmente se sienten atraídas por ese turismo de calidad y ese turismo cultural son personas que tienen un valor adquisitivo alto y, por tanto, dejan su retorno en esos municipios. Nosotros tenemos una red de ciudades medias fabulosas, como es Osuna, como es Antequera, como es Écija, como es Priego de Córdoba, en fin, multitud de municipios que tienen una gran riqueza en patrimonio que quizás son menos conocidos. Cuando un turista internacional a lo mejor piensa en España, pues piensa en la Mezquita de Córdoba, piensa en la Alhambra de Granada, en los reales alcázares de Sevilla, que también están en nuestras rutas, pero además nosotros les ofrecemos la oportunidad de adentrarse en el interior, de adentrarse por esos caminos históricos que ya trazaron otras personas, como por ejemplo estoy recordando a Washington Irving, y por tanto a través de esas rutas, a través de ese turismo, insisto, de calidad, de excelencia y cultural, pues generamos riqueza en el interior de Andalucía, con convenios también con establecimientos hoteleros, con lugares gastronómicos que nos permitan disfrutar, bueno, pues de lo que es la maravilla de nuestro territorio. Yo creo que todos los que tenemos la inmensa suerte de vivir y de conocer Andalucía sabemos de lo que estamos hablando, pero además lo que queremos hacerlo es ofrecérselo a ese turista internacional que viene, bueno, pues con hambre de cultura, y eso es lo que le puede ofrecer España.
Acabamos de escuchar a Concha de Santa Ana, directora de la Fundación El Legado Andalusí. Muchísimas gracias, Concha, por haber querido compartir esta tarde, este tiempo, con la audiencia de Onda Local de Andalucía. De parte de Europa Cuenta, recibe un cordial saludo.
Muy amable, muchísimas gracias. Y para todos sus oyentes, decirles, si me permite, que se acerquen al Legado Andalusí, que lo pueden hacer a través de la página web legadoandalusí.es, y que estamos encantados de compartir este proyecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Europa Cuenta, porque se preocupa por el desarrollo en igualdad de sus 28 países y por mejorar las condiciones de vida de sus 513 millones de habitantes.
Europa Cuenta, porque nos habla de crecimiento justo y de valores solidarios entre las 350 regiones que la componen.
Europa Cuenta, porque contribuye desde hace más de 3 décadas a tratar de hacer lo posible por medio de su política de cohesión territorial.
Europa Cuenta, porque nos tiene en cuenta.
Y porque nosotros también la queremos tener en cuenta a ella, llega a la programación de la Onda Local de Andalucía un nuevo espacio de análisis y reflexión sobre la influencia que las ayudas comunitarias tienen en el día a día de nuestras ciudades y municipios. Los jueves, de 1:30 a 2 de la tarde, sintoniza en tu emisora municipal y ciudadana Europa Cuenta, una producción de EMA-RTV para Radio Ágora, proyecto de comunicación social financiado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, con la participación de Radio Popolare de Italia, la Radiotelevisión Pública de Grecia y el Centro de Estudios sobre Políticas Europeas de Bélgica.
Radio Ágora, Mia Evropi για Olus. ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών και συμμετοχής τους στην πολιτική συνοχή στη Νότια Ευρώπη.
Radio Agora. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Entrevista que acabamos de mantener en Europa Cuenta con la directora de la Fundación del Legado Andalusí nos ha servido de ejemplo, de primer ejemplo, para conocer más en detalle cómo la Comisión Europea contribuye por medio de sus fondos de inversión y programas operativos al desarrollo del tejido cultural y patrimonial de Andalucía. En esta segunda parte del espacio de esta semana vamos a seguir profundizando en esa misma cuestión y lo vamos a hacer dedicando los próximos minutos a saber más acerca de un importante proyecto presentado hace unos días en Sevilla, como es la ampliación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, una ambiciosa reforma que le va a permitir convertirse, cuando finalicen las obras en diciembre de 2022, en el segundo de España de su categoría, que lo hace tras el Reina Sofía de Madrid. La rehabilitación del antiguo pabellón del siglo XV de la Expo 92 permitirá al CAP sumar 6.000 metros cuadrados a sus actuales instalaciones de la Isla de la Cartuja, permitiendo de ese modo un mayor espacio expositivo y una mejor gestión de su amplio patrimonio artístico, de su colección permanente y de su taller de restauración. El coste total previsto de esta ampliación alcanza los 4 millones de euros, un gasto que va a poder ser acometido por la Administración andaluza gracias a la financiación europea por medio del Fondo Estratégico de Desarrollo Regional FEDER. Una de las personas que mejor conoce los pormenores de este proyecto, de ADN andaluz, pero de alcance europeo, y que más de cerca ha seguido su proceso de consecución es Concha Becerra Bermejo, consejera técnica del Departamento de Dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que ya nos debe de estar escuchando al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes y bienvenida a Europa Cuenta, Concha.
Muchas gracias, Fabián.
¿Qué va a significar para el CAP, pero sobre todo para el mundo de la cultura de Andalucía, esta primera gran mejora cometida en sus instalaciones desde que abriera sus puertas allá por el año 1990?
Bien, pues para entender la repercusión que va a tener esta medida, tenemos que partir de la situación actual del CAP, el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía. El CAP, en sus orígenes, fue rehabilitado, el edificio del Monasterio de la Cartuja, no fue rehabilitado para un museo, fue rehabilitado solamente para una exposición en el entorno de la Exposición Universal de Sevilla del 92, y entonces no cuenta con almacén para la amplia colección permanente que tiene ahora mismo este centro, lo que ha supuesto que a lo largo del tiempo espacios en principio dedicados a zona expositiva en el museo se han tenido que ir cerrando progresivamente para almacenar las casi 4.000 obras de arte contemporáneo que tiene el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La principal consecuencia de contar con este nuevo espacio va a ser que sí vamos a tener unos almacenes absolutamente dotados con las más modernas tecnologías para albergar, conservar, proteger y restaurar esta importantísima colección de arte contemporáneo, que ya digo que es, desde luego, la más importante del sur de España.
Efectivamente, esa incorporación del antiguo pabellón del siglo XV, de la Expo 92, al conjunto museístico del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, no solo va a suponer una ampliación espacial, también va a permitir una reorganización de los usos de ese nuevo espacio y una modernización, de un modo u otro, ¿no?, de los servicios y equipamientos del centro. Concha, ¿cómo va a repercutir esa mejora, tanto a nivel técnico como de cara a los futuros visitantes?
Pues bueno, por una parte se va a contar con un área de reserva que en total serán unos 2.900 metros cuadrados dotados con la última tecnología en cuanto a almacenamiento de obras de arte, peines, planeros, técnicas de almacenamiento de pequeño formato, eso por una parte. Se va a contar con un taller de restauración del que ahora mismo también es mejorable, el que actualmente tenemos, porque se ha tenido que improvisar, y entonces se va a contar con un taller de restauración de 215 metros cuadrados, que también va a estar dotado con la última tecnología, porque también en el presupuesto del proyecto está contemplado este equipamiento. Y luego, como novedad importante, esto que he comentado antes, tanto del área de reserva como del espacio expositivo, afecta para adentro, digamos, para los trabajos técnicos y para los trabajadores del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Para los visitantes del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, pues la principal mejora o ventaja es que vamos a contar con un espacio expositivo nuevo de 880 metros cuadrados dedicado a la colección permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que hasta ahora es bastante desconocida, puesto que nuestras salas expositivas prácticamente se dedican a exposiciones de carácter temporal y nuestra importante colección no es conocida o no es lo suficientemente conocida o no es conocida en el grado que merece una colección de esta categoría, y vamos a dedicar 880 metros cuadrados a esa labor de exposición de nuestra colección. Vamos a tener un espacio para arte vivo, para artes en vivo, que se llama performance, conciertos, en fin, lo que se conoce por arte vivo. Vamos a tener un espacio de 600 metros cuadrados también. Y por último, también el visitante se va a poder beneficiar de que queremos hacer un concepto nuevo de la parte interna del museo. ¿A qué me refiero? Tanto en el taller de restauración como en la parte de almacén, vamos a procurar que, en la medida de que los trabajos técnicos y la seguridad de las obras lo permitan, vamos a permitir que el público vea y acceda a esas partes hasta ahora ocultas de todo centro de arte, ¿no? El taller de restauración y los trabajos de almacén y conservación que se hacen en el área de reserva. Yo creo que esto es muy novedoso y puede ser un gran atractivo para el visitante del centro.
Convertirlo en una experiencia inmersiva, lo que es la propia visita. Fue la aprobación del proyecto presentada el 20 de enero. Será desarrollado durante los próximos 6 meses por el Estudio de Arquitectura, ganador del concurso, y la obra tiene prevista su conclusión para finales de 2022. Hasta haber llegado aquí, el proceso, no obstante, ha debido de ser largo y complejo. ¿Qué ha supuesto el respaldo de la Comisión Europea y cómo ha sido esa gestión para que finalmente se haya podido lograr un compromiso de financiación comunitaria de esta envergadura?
Bueno, pues sí, el proceso ha sido largo. Efectivamente empezó, bueno, es una petición del centro desde hace muchísimo tiempo y se viene luchando por ella hace mucho tiempo. El primer paso que se dio, evidentemente, fue la adscripción al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de lo que es el pabellón del siglo XV, que ha estado adscrito a distintos entes dentro de la Consejería de Cultura, pero la adscripción patrimonial al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo pues se realizó hace un par de años, ¿no? Y eso ha sido lo primero. Lo primero es tener el edificio, un edificio que, como dije antes, está en desuso desde el año 92, ¿no? Y luego, una vez que se tenía adscrito el edificio a este centro, pues bueno, luchar porque se nos asigne una financiación. Pues para eso se ha elaborado un proyecto que ha resultado interesante, primero por supuesto a la Consejería de Cultura y luego a la Dirección General también de Fondos Europeos. Se ha redactado ese proyecto, se ha buscado el encuadre, porque tú sabes que los fondos europeos a veces es una como diría Lola Flores, es lo mismo que un nublado de tiniebla y pederna, ¿no?
Hay que
saber buscar, ¿no? Pues ya encontramos el encaje concretamente en el programa operativo 1420, en el eje 6, el programa operativo 1420, es un eje que está dedicado a la conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural. Y bueno, una vez que se elabora el proyecto, recibe el visto bueno de los responsables políticos, se encuentra el encaje dentro de los fondos, pues ya todo ha sido más fácil. También hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía, porque Fondo FEDER son cofinanciados en su mayoría los proyectos, aquí hay una cofinanciación de la Junta de Andalucía del 40%, ¿no? Con lo cual es 60% Fondo FEDER y 40% fondos de la Junta. Con lo cual, pues bueno, una vez tenido todo eso, ese puzzle encajado, pues ahora lo que queda es ponerse a trabajar para que efectivamente el proyecto esté terminado en diciembre del 2022.
Así es, y ya por último y de forma un tanto más genérica, hoy estamos dedicando nuestro espacio al compromiso ese europeo a través de su política de cohesión regional con la cultura y el patrimonio de Andalucía. ¿Hasta qué punto debemos tomar más conciencia como ciudadanos de la importancia que tiene la industria cultural y la gestión pública patrimonial como generadores de valor añadido de nuestra marca e identidad como territorio comunitario?
Bueno, pues yo recomiendo que se lea un informe que se hizo en el Ministerio de Cultura hace ya un tiempo, que es el valor económico de la cultura. Que eso está calculado. La aportación económica que la cultura hace al PIB nacional está calculado. No voy a dar el dato porque el dato que yo tengo seguramente estará atrasado porque eso hace tiempo, pero la cultura, desde luego, tiene un valor importantísimo en la aportación económica y no solo en eso, sino también en la fijación de la persona al territorio, ¿no? La cultura es una economía que no se puede deslocalizar. El patrimonio histórico está donde está y genera un trabajo donde está. Esto, cuando es una ciudad, tiene su importancia, por supuestísimo, pero también en los pueblos, en las localidades pequeñas, la cultura es una fijación de la población a su territorio y una manera de ganarse la vida, digámoslo coloquialmente, de las personas en su territorio, y por lo tanto tiene una importancia económica, yo diría que muy grande.
Concha Becerra, consejera técnica adjunta a la dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, gracias por atender a Onda Local de Andalucía.
Gracias a vosotros, encantada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El próximo jueves volveremos a la sintonía de Onda Local de Andalucía y al dial de las emisoras municipales y ciudadanas asociadas a EMARTV para ofrecerte una nueva entrega radiofónica de Europa Cuenta. Puedes volver a oír la reposición matinal de este programa mañana viernes, Día de Andalucía, de 8:30 a 9 de la mañana. También puedes escucharnos cuando mejor te venga y tantas veces como desees en podcast desde las webs de emartv.com y de radioagora.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico europacuenta@emartv.com. Un cordial y europeo saludo desde la Casa de la Radio de Nuria González y Ángel Macías tras el cristal y de Fabio Muriel delante del micrófono.
Europa Cuenta, un espacio producido por Onda Local de Andalucía para Radio Ágora, un proyecto europeo de comunicación social ejecutado por EMARTV, la radiotelevisión pública griega ERT, Radio Popolare de Italia y el Centro de Estudios de las Políticas Europeas, con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.
en la Onda Local de Andalucía.
El dinero no trae la felicidad, pero calma los nervios.